en Canarias. El penetrante olor a humo y la negrura del paisaje nos traslada a la realidad de este martes de calor extremo que se está haciendo eterno, que dispara el riesgo de incendio y que no es ninguna broma. No es un chiste el desalojo de vecinos cercados por el fuego que amenaza a viviendas y espacios naturales protegidos. No lo es la desolación que invade a los que se ven fuera de sus casas con lo opuesto, confiando en que el viento no les arrebate su modo de vida. No hace gracia que se pierdan vidas por los focos que asolan medio país. Y hacer política de chanza con los incendios es cuando menos de mal gusto y poco afortunado. Decir, como dijo el ministro Óscar Puente, que la cosa está calentita en Castilla y León para lanzar de un dardo a Mañueco por no estar donde debía estar, no llega a la categoría de humor negro. Es simplemente desconsiderado, inoportuno y una torpeza mayúscula impropia de un miembro de un gobierno. Se puede atacar al contrario, pero frivolizar con el dolor ajeno para hacerlo es obsceno y no se arregla con un borrado precipitado de un tuit. Merecería una rectificación pública.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Avergonzado se confiesa el presidente de Castilla y León ante la poca altura de miras del ministro Puente.
Para mí sería muy fácil hablar de él y de su gestión. Yo creo que en política no vale todo y desde luego no me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente. Yo quiero trasladar a todos los españoles que de verdad en Castilla y León y en Valladolid no todos somos como Óscar Puente.
El gobierno rebaja el tono hoy y enfría la torpeza de su ministro y su desafortunada crítica. La ministra Elma Sainz apuesta esta mañana por no confrontar y llama a la unidad ante un problema que a todos nos atañe.
Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no la confrontación. Nuestra memoria en nuestro país nos demuestra que cuando hay situaciones de emergencia es momento de estar unidos. Así que, bueno, pues eso es lo que le tengo que responder.
Interior ha declarado la fase de preemergencia del plan estatal ante los muchos incendios que siguen activos, perimetrado y en fase de control el de Tres Cantos en Madrid, que comenzó siendo un pequeño foco en zona de pasto y que el viento convirtió en un gran fuego que ha quemado más de 1.000 hectáreas ya. Preocupado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, con las tormentas secas que se van a repetir esta tarde.
Ha sido un incendio inédito en nuestra región, con las peores circunstancias, esa tormenta seca, vientos de 70 kilómetros hora, un estrés hídrico del combustible que lleva muchos días acumulando esas altas temperaturas, tormentas secas que nos preocupan mucho. Esta tarde volverán a aparecer, que no traen lluvia y lo que traen son muchísimo viento, rayos que nos dio dos incendios simultáneos en Puebla y en La Pedriza y bueno, pues son los condicionantes para que el fuego tenga la mayor capacidad, la mayor energía, ¿no?
Dos fuegos siguen activos, sin control en Zamora, el que más preocupa en Puercas de Aliste, en la Sierra de la Culebra, donde queda poco ya por arder.
Se ha quemado todo. Ante esa situación es favorable porque ya no hay más que quemar. Pero ¿por qué se ha quemado todo un pueblo, toda su superficie con 60 kilómetros cuadrados que tiene de extensión? Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Dónde están las causas y por qué no se buscan soluciones?
David Martínez, el alcalde de Ayó de Vidriales, en Más de Uno esta mañana con Miguel Ondarreta, lamentando la falta de prevención y la mala gestión forestal. Los pueblos se vacían, se abandona el entorno rural, hay un exceso de vegetación y el monte no se trabaja como antes. El viento y la ola de calor extrema hacen el resto. Más que nunca pendientes de la previsión del tiempo hoy, la EMET avanza que habrá un pequeño respiro hoy y mañana, pero las temperaturas extremas volverán el jueves y la ola se alarga hasta la semana que viene. Carla Casamayor.
Estaba previsto que hoy finalizara de forma oficial, pero el calor todavía no nos abandona. De hecho, se alarga esta ola hasta probablemente el día 18 de agosto. Hoy todavía se superan los 34 grados en todo el territorio. Tenemos avisos rojos en zonas del sur del País Vasco, donde se van a rondar los 40 grados. También en las campiñas sevillanas y cordobesas, donde no hacía tanto calor, vamos a volver a tener máximas superiores a los 44 grados y 42 en el litoral de Huelva. La EMET alerta de que con la inestabilidad de la tarde se podrán dar tormentas secas o con nula precipitación, algo que dispara el riesgo de incendio forestal debido a los rayos que caen en zonas aisladas y a la presencia de rachas de viento fuertes. Miguel Ángel Pelacho, delegado de la EMET de Madrid, explica que el viento precisamente fue un elemento clave en el incendio de Tres Cantos.
Efectivamente, un rayo en una zona muy seca como la que hay estos días puede generar un incendio. Evidentemente que haya rachas de viento tan fuertes como las que hubo, entre 60 y 70 kilómetros hora, eso sí favorece que una vez que haya prendido algo, pues el incendio sea muy rápido, y como ocurrió ayer, que en media hora recorrió varios kilómetros.
Mañana tendremos un cambio transitorio por el paso de una pequeña vaguada que aliviará un poco el norte de la península.
Contamos además una nueva víctima mortal, ha muerto un temporero mientras trabajaba a más de 40 grados en Alcarrás. El trabajador sufrió un mareo y los servicios médicos no pudieron reanimarle. Vamos ya con el resto de la actualidad en formato breve, en titulares con Carla Casamayor y Victoria Verdier.
El precio de los alquileres deja la emancipación juvenil en mínimo. Solo un 15% de los menores de 30 años viven fuera del hogar familiar, porque independizarse supone dedicar el 92% del sueldo a la vivienda. Según datos del Consejo de la Juventud, uno de cada cinco jóvenes trabajadores están en riesgo de exclusión.
Habilitan espacios en los puertos de Palma, Ibiza y La Sabina para acoger temporalmente a los migrantes que están llegando estos días a Baleares. Es el paso previo a su traslado a la península. En tan solo día y medio han llegado al archipiélago más de 260 personas en una docena de pateras.
Todos los líderes europeos, menos el húngaro Orbán, han suscrito una declaración conjunta exigiendo un alto el fuego o el cese de las hostilidades antes de las conversaciones de paz sobre Ucrania. Zelensky asegura que Putin está planeando nuevos ataques mientras prepara su encuentro con Trump en Alaska.
En Murcia, la Fiscalía ha abierto diligencias contra el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, por presuntos delitos de odio en los mensajes que difundió durante los altercados de Torre Pacheco. La parte que afecta al líder nacional, Santiago Abascal, se remite a la Fiscalía General del Estado por su condición de diputado.
Detienen al exjefe del grupo de estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en una macrooperación contra el blanqueo de capitales. Está acusado de colaboración con una red criminal vinculada al narcotráfico. Entre los detenidos hay también varios abogados.
Día de duelo nacional en Colombia por la muerte del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido por el atentado que sufrió en junio durante un acto electoral. Las banderas ondean a media asta y su capilla ardiente se ha instalado hasta mañana en el Congreso.
Onda Cero. María Hernández.
Recorremos ya el mapa del fuego y actualizamos situación de los incendios ahora mismo en 6 comunidades. Incendios que el Rey sigue de cerca, en contacto permanente, informa Zarzuela hoy con el Gobierno. Hay un millar de militares de la UME desplegados a lo largo de todo el país. Primera parada en Madrid, en Tres Cantos, donde ha muerto un hombre que trataba de salvar a los caballos de una hípica. El fuego está perimetrado, aunque las labores de extinción continúan. El viento hizo que las llamas se propagaran con una rapidez extraordinaria ayer y toda la atención está puesta hoy de nuevo en ese viento y en el peligro que pueden suponer las tormentas secas que pueden repetirse esta tarde. En el puesto de mando avanzado hay una unidad móvil con José Luis Pérez Vicent y Juan Lucas. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aunque el incendio sigue en fase de control, aún no puede darse por extinguido por las condiciones que se esperan durante la tarde de hoy, que serán incluso peores que las de ayer. Se anuncian tormentas secas con vientos muy fuertes que pueden reavivar parte de este perímetro donde se está trabajando ahora mismo. En torno a las 12 de este mediodía, los cerca de 200 vecinos que habían sido desalojados de 3 urbanizaciones de Tres Cantos han ido volviendo a sus casas paulatinamente. Nos encontramos ahora, María, en Soto de Viñuelas, una de estas 3 urbanizaciones que habían sido desalojadas, y la postal es muy impactante. El terreno que rodea la urbanización está totalmente calcinado y el fuego ha llegado a afectar a los cerramientos, ventanas o los jardines de numerosas viviendas y también a devastar por completo otros 4 domicilios. Escuchamos a algunos de los vecinos de esta zona.
Unos helicópteros que tiraron bolsas de agua y parece que bajó un poco la llama, pero nada, a los 10 minutos se puso mucho más fuerte.
Salimos al jardín a recoger los toldos y vimos todas las llamas. Las municipales en principio nos dijeron que nos quedaremos en casa con las ventanas cerradas. Pero claro, eso iba más y la Guardia Civil nos desalojó.
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García, ha estado esta mañana en Más de Uno Madrid, donde ha asegurado que aún están expectantes ante estas posibles tormentas de fuerte viento que pueden reavivar el fuego.
Estamos ahora mismo en periodo de calma, pero sin bajar la guardia. Y esperando, como digo, expectantes a la tormenta que se espera que a media tarde.
El principal consejo para los vecinos es muchísima precaución, que colaboren con los servicios de seguridad para entrar en sus casas y que ante cualquier incidente no duden en llamar al 112, ya que todavía no puede darse por finalizada la que sin duda fue una de las situaciones más peligrosas causadas por un incendio que hemos vivido en la Comunidad de Madrid.
Castilla y León suma más de una decena de incendios, varios de nivel 2, otros de nivel 1, especialmente preocupante en Zamora, el de Puercas de Aliste, que se ha reavivado. El presidente castellano-leonés anuncia que mañana mismo reunirá a su gobierno para empezar la reconstrucción. Castilla y León, Marta Martín de Blas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hasta ahora hay 5 fuegos de nivel 2 en Castilla y León y 5 en nivel 1. Y preocupa especialmente, como decíais, la situación en Zamora, sin control el de Puercas y el de Molezuelas de Carballeda. Aunque tal y como avanzaba el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se presenta un escenario algo más optimista.
La situación la vemos con un poquito más de optimismo tanto en León como con carácter general en ese incendio entre Zamora y León, un poquito más de preocupación en el incendio de Puercas.
Mejores noticias llegan desde León. Después de que los medios terrestres lograron controlar durante la noche el 80% del perímetro del incendio de Lleres, las médulas, la mayor parte de los vecinos vuelven a sus casas. Continúan también en nivel 2 en esa provincia el de Paradiñas y Llamas de Cabrera. Mañueco reunirá mañana a parte de su gobierno para iniciar la reconstrucción de las zonas afectadas.
En Ourense, el incendio de Chandresa mejora y vuelve a empeorar. La consejera de Medio Rural dice que el acceso a la zona es sumamente complicado. El fuego avanza por el macizo central, un área montañosa donde solo pueden operar medios aéreos. Eso se suma a una meteorología que sigue siendo adversa. Ourense, Jesús Álvarez.
Sí, buenas tardes. La provincia de Ourense ha sido declarada en situación 2 porque es la más castigada en Galicia por los incendios forestales, particularmente el macizo central, donde se han calcinado ya más de 3.000 hectáreas en Chandresa de Queixa, donde al amplio despliegue de medios aéreos y terrestres se suma ahora un operativo de 58 militares de la UME después de la petición de colaboración de la Xunta que ayer decretaba nivel 2 de emergencia por la proximidad a núcleos habitados. Precisamente la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, apuntaba a las dificultades para atajar el incendio por cambios de viento y por lo escarpado del territorio, y aún sabiendo que hoy las condiciones podrían mejorar, pedía colaboración y extremar precauciones ante las previsiones para los próximos días.
Os próximos días prevemos tamén unha meteoroloxía adversa, por o que pido outra vez máis extremar as precaucións. Cando se albisque pois un pequeno lume, chamar o máis axiña posible o 085.
También sigue decretado nivel 2 en Maceda, donde tras una madrugada complicada, vecinos de Calveliños, que fueron desalojados, ya han podido regresar a casa gracias al trabajo de los medios de extinción. Según datos de la Xunta, que acaban de hacerse públicos, se han calcinado en esta zona 500 hectáreas en un incendio distinto al ocurrido hace unos días. Por lo demás, están activos también el incendio de Cartelle Anfeoz, con 20 hectáreas calcinadas, a Mezquita con 20 hectáreas, en Lugo, Samos, Santalla, con 200 hectáreas. Estabilizados el de Monte de Ramo, Paredes, 120 hectáreas. Vilariño, Mormentelos, 180 hectáreas. Vilar de Bos, Moialde, también aquí en la provincia de Ourense, con 40 hectáreas. Y 450 hectáreas el incendio que ocurrió hace unos días en Maceda. También controlados por parte de la Xunta de Galicia, Monfero, Queixeiro, que afecta al Parque Natural de las Fragas de Oime, con 5 hectáreas arrasadas. Y además Fonsagrada, Monteseiro, 150 hectáreas, y aquí en Ourense nuevamente también, ayer se desactivaba alerta 2 en Berín-Mourazos, que ha dejado ni más ni menos que 9 hectáreas calcinadas.
En Navalmoralejo, en Toledo, el fuego ha arrasado ya más de 3.200 hectáreas, ha pasado a Extremadura, de hecho el 75% está ya en suelo extremeño. Y en Andalucía, en Tarifa, esta mañana se ha empezado a permitir el regreso selectivo de algunos de los desalojados. La Junta sospecha que ha sido intencionado. Algeciras, Alberto Espinosa.
La zona de Atlanterra en Tarifa sigue sufriendo las consecuencias del fuego que se originó en la tarde del lunes en el paraje de Sierra de la Plata y que obligó a evacuar a 2.000 personas de urbanizaciones y hoteles que corrieron serio peligro. La Junta ya ha autorizado la vuelta de más de 700 de los desalojados, como ha indicado desde el puesto de mando avanzado el consejero de la presidencia de la Junta, Antonio Sanz, al que ya escuchamos.
Vamos a permitir la vuelta a los hoteles, tanto el Hotel Meliá, el Hotel Atlántico, el Hotel Paradero, y en las urbanizaciones Mar del Plata, Almadraba, Atlanterra Playa y Jardines de Zahara.
No obstante, las tareas de extinción con más de 10 medios aéreos y centenares de bomberos continúan a esta hora. Se mantiene cerrado el acceso a las zonas de Alanterra, Playa de los Alemanes y los hoteles cercanos. Las autoridades piden máxima prudencia a los ciudadanos y solo hacer caso a las informaciones que llegan por cauces oficiales. A las 6:30 de la tarde, el propio Sanz ofrecerá la última hora en torno a la evolución del segundo incendio que afecta a Tarifa en apenas una semana. El anterior arrasó 283 hectáreas de monte.
La pregunta recurrente cada vez que el monte se quema es ¿por qué? ¿Por qué los incendios son cada vez más violentos y se acumulan? Los expertos coinciden en que el calor no es el único factor. La despoblación rural y una gestión forestal muy deficiente tienen mucho que ver. Nuria Ortiz.
Los incendios del verano empiezan a apagarse en invierno. Realizar tratamientos y mantenimientos durante el año es fundamental para prevenirlos. Por ejemplo, una primavera lluviosa provoca que la vegetación crezca más rápido y el monte tenga más carga combustible. Ingrid Guerrero, presidenta de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales.
Mantenimiento de cortafuego, de áreas cortafuego, realizamos perímetro alrededor de las áreas recreativas, de las zonas más peligrosas, alrededor de los núcleos de población, que los ayuntamientos se tienen que encargar de realizar los canes de autoprotección.
¿Y cuáles son las principales causas de estos incendios? Entre el 1 y el 5% son por causas naturales y el 90% se generan de la mano del hombre, ya sea por negligencia, accidente o intencionalidad.
Noticias Mediodía.
Un motero nace para llegar antes.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Será una cumbre virtual de líderes previa a la del viernes en Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump. Será mañana, la ha convocado el canciller alemán y van a estar presentes jefes de Estado y de Gobierno de 6 países de la Unión Europea, además de Zelensky y del presidente de los Estados Unidos. A Sánchez no le han invitado a esta cita tampoco. La idea de este encuentro es preparar la reunión del viernes en la que Bruselas no pone demasiadas expectativas, Asunción Salvador.
Y tampoco las tiene Zelensky. El presidente ucraniano advierte de que Rusia planea nuevos ataques. De hecho, hoy mismo el ejército ucraniano ha reportado un muerto y 11 heridos por un bombardeo con misiles rusos sobre un centro de entrenamiento militar. Y la propia Moscú ha informado en los últimos días de avances de sus tropas en el este ucraniano. Todo eso y la negativa de Putin a que Zelensky esté en la reunión del viernes entre Trump y Putin son síntomas inequívocos para Bruselas de que el ruso solo trata de ganar tiempo. Kaya Kallas, alta representante de la política exterior europea, en declaraciones a la cadena CNBC.
Putin no quiere a Zelensky en la mesa porque eso evidenciaría que en realidad no quiere negociar. Él solo quiere la foto con el presidente Trump y también posponer las sanciones.
En las últimas horas, todos los líderes europeos, salvo el húngaro Orbán, han suscrito una declaración conjunta en la que exigen alto el fuego o reducción de las hostilidades antes de que empiecen las conversaciones de paz, en las que insisten tiene que estar Zelensky, al tiempo que recuerdan que las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza. Un mensaje en el que van a hacer hincapié también mañana los líderes europeos en su videoconferencia con Trump, Zelensky y el secretario general de la OTAN. Y una vez más, Pedro Sánchez se ha quedado fuera de la convocatoria.
A la espera de si hay avances o no en ese encuentro entre Putin y Trump del viernes, el presidente estadounidense avanza una cruzada contra los sin techo, sacando al ejército a la calle de nuevo. Más de 800 miembros de la Guardia Nacional que se van a desplegar en Washington, la ciudad, para restablecer la ley y el orden, porque según Trump, las bandas violentas y criminales han tomado la ciudad. Trump la ha comparado incluso con Bagdad o con Bogotá. El caso es que los datos oficiales demuestran que la criminalidad está en mínimos. Blanca Serrano.
En un intento por controlar la criminalidad en Washington, el presidente de Estados Unidos ha puesto a la policía local bajo su mando y ha desplegado a 800 efectivos de la Guardia Nacional para tratar de frenar a lo que define como criminales sedientos de sangre. Además, agentes del FBI reforzarán las patrullas nocturnas. El control de la policía durará 30 días, el máximo permitido por la ley. La alcaldesa de la ciudad tacha de inquietante y sin precedentes esta medida.
Aunque esta acción es inquietante y sin precedentes, no puedo decir que, dada la retórica del pasado, estemos sorprendidos. Puedo asegurar a los residentes de Washington, D.C., que seguiremos administrando nuestro gobierno de forma que les enorgullezca.
Trump define la situación de violencia en las calles de Washington como uno de los peores lugares de la Tierra. Sin embargo, según la oficina del fiscal del Distrito de Columbia, el crimen violento de la ciudad registra su nivel más bajo en 30 años. A pesar de las protestas contra este plan, el presidente pretende hacer lo mismo en Nueva York y, si hace falta, en Chicago.
Hoy es el Día Mundial de la Juventud, aunque por los datos que se difunden este martes se puede decir que los jóvenes no tienen demasiado que celebrar. Según un informe de Comisiones Obreras, uno de cada tres jóvenes está en riesgo de pobreza, tienen contratos precarios y ganan menos que sus padres. Solo 15 de cada 100 jóvenes pueden irse de casa, de la casa familiar, de la de sus padres. El Consejo de la Juventud constata que la tasa de emancipación ha caído a mínimos históricos. Lidia Olivares.
El año pasado el 30% de ellos estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Cada vez más jóvenes viven de alquiler, pero compartiendo piso. Aún así, los que consiguen independizarse tienen que dedicar de media el 92% de su sueldo para pagarlo. Manuel Mejías, técnico de investigación del Consejo de la Juventud de España.
Una persona joven debe de destinar alrededor de 14 años de su salario íntegro al pago de, o a la compra de una vivienda en el mercado libre. Una persona joven debe de destinar casi 4 años íntegros de su sueldo.
Desde el Consejo piden cambiar las políticas en favor del estatuto del becario y aumentar la oferta de la vivienda a precios asequibles. Aseguran que la juventud necesita tener una mínima certeza de su futuro y ganar así en salud mental.
Noticias Mediodía.
¿Cuándo?
Onda Cero.
Vamos ya con el deporte. El Real Madrid afronta hoy su segundo partido de pretemporada. Alex Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. El conjunto blanco se mide al Tirol de Austria a las 7 de la tarde, en el que será su último compromiso antes del debut liguero. Buenas tardes, Alberto Pereiro.
Hola, Alex, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el Madrid ha llegado más o menos a las 12 y media de la mañana a tierras austriacas, donde va a jugar hoy a las 7 de la tarde. Veremos a ver las probaturas, las bajas en la convocatoria 5. Fede Valverde, que estará para el estreno liguero, ya lo ha confirmado hoy a la salida de Valdebebas después de hacer un entrenamiento personificado para el 8 del Real Madrid. A Camavinga le faltan más o menos 10 días, Hendrik más o menos 3 semanas, a Bellingham hasta octubre y Ferland Mendy es completamente desconocido el tiempo de baja que va a estar. 5 canteranos, el debut de carreras como lateral izquierdo, en principio con 4 atrás y con probaturas durante el encuentro. A ver si vemos a David Alaba jugar como centrocampista. Bastantes ausencias en esa posición en el centro del campo y arriba, en principio con Vinicius, con Gonzalo y con Kylian Mbappé.
La Federación y la Liga ya han solicitado de forma oficial a la UEFA la posibilidad de que el partido entre el Villarreal y el Barcelona del próximo mes de diciembre se dispute en Miami. Hoy el presidente del conjunto amarillo, Fernando Roch, ha comparecido en rueda de prensa donde ha confirmado que la idea es positiva y se viene barajando desde hace 4 o 5 años. En cuanto a las molestias para los aficionados, el presidente ha dejado claro cómo se va a gestionar.
El que quiera ir a Miami, va a ir a Miami. El que no puede ir o no quiera, no le interese ir a Miami, tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono. El bien del fútbol, el bien del Villarreal, yo creo que es fundamental. Es un momento histórico, hemos sido pioneros en ello, como muchas otras cosas hemos hecho.
El FC Barcelona también da el visto bueno sobre el partido de Miami. Sin embargo, hoy los jugadores de Hansi Flick han vuelto a entrenar tras el día de descanso de ayer. Dani Olmo, que arrastraba unas molestias, hoy ya se ha ejercitado con todo el grupo. El que no ha entrenado por lesión ha sido Robert Lewandowski y no se espera que esté en el debut liguero ante el Mallorca. En el mercado de fichajes, el Como de Cesc Fàbregas ha hecho oficial la incorporación de Álvaro Morata después de despedirse del Galatasaray con un mensaje en redes, en el que critica la falta de palabra y respeto del club turco. Borja Iglesias vuelve al Celta, pero esta vez en calidad de traspaso. El fichaje se ha cerrado por 1,5 millones y firma hasta el 2028. El Atlético de Madrid, que cerró ayer el fichaje con el Nápoles del mediapunta italiano Raspadori, ha hecho hoy pública la primera entrevista en las redes sociales del club. Raspadori está orgulloso de su fichaje con el conjunto rojiblanco.
Estoy súper feliz. También emocionado porque creo que ni en el mejor de los sueños me podría imaginar vestir la camiseta de un club tan importante. Estoy realmente orgulloso de tener esta oportunidad y tengo muchas ganas de salir al campo. Tengo muchas ganas de, junto a todo el equipo, hacer felices a los aficionados. De verdad, estoy muy motivado y feliz.
Finalmente, en tenis, Carlos Alcaraz jugará esta tarde los 16avos del Masters 1000 de Cincinnati ante el serbio Medvedović. Jessica Bouzas ya está en los octavos de final y se medirá la número uno del mundo, Arina Sabalenka.
Onda Cero.
Las acciones del BBVA caen hoy en bolsa, arrastradas por la decisión de la entidad de comunicar de continuar con la OPA, a pesar de la operación del Sabadell, que ha vendido su filial británica y que repartirá un dividendo millonario. El mercado espera que mejore su oferta si quiere seguir teniendo opciones. Patricia Gijón.
El BBVA se mantiene firme y continúa con sus planes para comprar el Sabadell. La entidad vasca ha ignorado los últimos movimientos del banco catalán de vender su filial británica y blindar a sus accionistas con un cuantioso dividendo. También las medidas del gobierno que imponen a ambas entidades mantenerse independientes entre 3 y 5 años. La operación queda pendiente ahora de que la CNMC apruebe el folleto definitivo a principios de septiembre para poder después empezar el periodo de aceptación por parte de los accionistas. Queda también por reevaluar las sinergias entre ambas entidades de 850 millones de euros. De momento la oferta no se toca, pero todo apunta a que el BBVA podría mejorarla poco antes de que acabe el periodo de aceptación. En bolsa, las acciones del Sabadell rebotan a la espera de que el BBVA acabe mejorando esa oferta. Suma más de un 1%, un porcentaje similar, pero en dirección contraria se deja el BBVA.
Les recuerdo la información que les apuntábamos en la portada, la muerte de un temporero mientras trabajaba a más de 40 grados en Alcarrás. Sufrió un mareo y los servicios médicos no pudieron reanimarle. Los Mossos están a la espera de los resultados de la autopsia para conocer las causas del fallecimiento, si se debe o no a esta ola de calor que nos golpea. Entre tanto calor y entre tanto incendio, hoy miramos al cielo por un momento esta noche para disfrutar de las Perseidas, la lluvia de estrellas de cada verano que alcanza hoy su pico. La luna va a ser un reto, podría hacer más difícil ver bien el espectáculo, aunque hay lugares y consejos para contemplar una noche estrellada. Belén Gómez del Pino.
Pues lugar es lo evidente, cuanto más oscuro y lejos de las ciudades, más meteoros van a poder observarse. Caen unos 100 cada hora, aunque no todos son visibles. Consejos, pues buscarlas tumbados, tener algo de paciencia. Las Perseidas no son la lluvia intensa, más intensa del año, pero sí la más buscada. Son restos del cometa Swift-Tuttle, que entran en la atmósfera a más de 200.000 km/h y que al rozar el aire se calientan hasta los 5.000 grados y se desintegran en el destello luminoso que vemos, como explica Emilio García del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Estas partículas de polvo empiezan a caer sobre la atmósfera a una gran velocidad y normalmente adquieren por fuerzas de rozamiento una temperatura muy grande, se hacen incandescentes y dejan una estela luminosa en el cielo, que es lo que habitualmente llamamos estrella fugaz.
Esta noche la luna, muy brillante todavía, va a dificultar algo la visión de las Perseidas, pero seguro que caen las suficientes como para pedirles un buen puñado de deseos.
...76 años cumple Mark Knopfler, músico excepcional que conquistó el mundo a mediados de los 80 al frente de Dire Straits y que se aleja de la fama ya reinventándose como guitarrista y convirtiéndose en cantautor, dueño de su sonido y su legado, del que es ejemplo, buen ejemplo, este es su último disco, que salió al mercado el año pasado, su décimo álbum de estudio en solitario, One Deep River. Still, the steel rails are silent, sun's going down behind the hill. Pues así terminamos este ratito de radio. En la realización técnica ha estado Gabriela Sánchez, en la producción Carla Casamayor. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego. Wherever you're going, wherever you are one deep river.
Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández.